Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 30 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos como todos los días a estas horas la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema aquí, las gracias como siempre a nuestro equipo técnico encabezado por el control Juanito Pendazzi y en la producción Ofelia Oviedo. En la línea telefónica ya este viernes de cara al fin de semana, como todos los días hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ofelia Pendaz y a todos los que se suman cada día más a Cuba el Día.
Bueno, pues dos temas que vamos a tocar de actualidad. Hablamos hace algunos días sobre el tema epidemiológico en varias provincias. También hablamos de Santiago de Cuba, del cual parece que se ha incrementado, ha habido un incremento de los problemas epidemiológicos, sobre todo con el cólera y el dengue, allá en Santiago. De eso hablaremos en la segunda parte de esta primera mitad. Pero ahora nos vamos con otro tema delicado y muy sensible. Ha habido un significativo aumento de mendigos, desamparados, personas de la tercera edad, alcohólicos, vagabundos, en la ciudad de Santa Clara, lo cual ha llevado a que el señor Julián Castillo, jefe del Departamento de Protección al Ciudadano en la Fiscalía Provincial, dijera que se maneja la posibilidad de internarlos en hospitales psiquiátricos y en hogares de ancianos. Veremos a ver los efectos legales, la perspectiva de esto, por qué está ocurriendo. La historia, el reporte desde la ciudad de Santa Clara. Le damos la bienvenida, como siempre, aquí a nuestro espacio, al autor de este trabajo, el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Radio Martí y a todo el colectivo de este excelente programa.
Interesante el artículo. Guillermo del Sol, estás tocando un tema bien neurálgico y sobre todo quisiéramos que nos ampliaras un poquito más justamente lo que dijo Tomás en el encabezamiento del programa. ¿Cuál es la realidad que viven esta gente? ¿Por qué han llegado a deambular por las calles? En fin, tener como un conocimiento de lo que está ocurriendo para poder entender la actitud que van a asumir las autoridades.
Bueno, en realidad la mendicidad en Santa Clara ha aumentado considerablemente. Bueno, tal es el hecho que ya las autoridades gubernamentales lo reconocen y que muchos de estos mendigos, desgraciadamente, toman el hábito de pedir la limosna como un negocio. Esto no se puede ocultar. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es en las causas que se utilizan para dirigirse a estas personas, porque la realidad es que cuando hay mendigos es porque la economía está decadente y porque hay necesidad, porque no hay empleo, porque los precios son muy altos para todos los artículos de primera necesidad, porque la escasez de viviendas es grande y todas estas situaciones inciden en las familias con muy bajos ingresos. Y así es que empieza a crecer el alcoholismo, empiezan a perderse los valores y llegan las personas a tomar la calle cuando se ven perdidos. Unos piden para beber, otros piden para comer, y desgraciadamente esto está ocurriendo en toda la geografía nacional. Acá en el caso de Santa Clara, esto se ha agravado tanto. Santa Clara es una ciudad pequeña, de apenas 200,000+ habitantes, y tiene alrededor de, ellos calculan las autoridades gubernamentales, unos 150. Yo sería un poco más explícito. Yo diría que deben estar por los 200, quizás un poquito más. Ahora, en realidad, de estos mendigos, de los tradicionales de aquí, de la ciudad de Santa Clara, son alrededor más o menos de 60. Entre los pacientes psiquiátricos, que son conocidos, populares, y mendigos como tal, personas ancianitas, personas con problemas mentales, que algunos piden limosna, otros no. Pero ya actualmente esto es una plaga, que hay personas que mendigando que son de La Habana, de Santiago de Cuba, de Pinar del Río, de Cienfuegos, y bueno, de aquí, de todos los pueblos de alrededor, yo tuve la oportunidad de, antes de hacer el escrito, salir y comunicarme con varios de ellos, traté de ser lo más explícito posible. Y el que más me llamó la atención es un señor de ahí, de la zona de Santo Domingo, que hago mención en el escrito, que él dice que él era tornero de un complejo agroindustrial, o sea, de un central azucarero hasta el año 2003. Este hombre tenía un trabajo, era una persona importante, tenía una familia. Dice, bueno, destruyeron el central, perdí el trabajo, y ¿qué hace un tornero en el medio de un campo? Llegué para convertirme en un ser inservible. De ahí fui al alcohol, perdí la familia, lo perdí todo. Y hoy por hoy lo único que hace es tomar alcohol. Y este hombre lo que tiene son 40 y tantos años. Este hombre no es un viejo, no es un anciano, no es una persona que esté perdida en la sociedad, pero desgraciadamente se vio cerrado, cercado completo. Y lo más lamentable es que se está haciendo mención por las autoridades gubernamentales de que estas personas que nos rebasan los 60 años y que se están dedicando a la mendicidad van a ser procesados. Es un delito ser mendigo en Cuba.
Pero ahí es donde viene mi punto del sol. La mendicidad es un problema universal, diría yo, ¿no? En cualquier sociedad de estos casos. Y por ejemplo, acá en los Estados Unidos, pues los mendigos ocurre como ocurre en Cuba, los que haya. Pero son respetados por la policía, a no ser que cometan una impropiedad o un delito. Pero lo que tú estás planteando es que por el mero hecho de mendigar van a ser procesados.
Sí, así mismo. Mira, esto se hizo público el pasado sábado en un programa muy popular que es de participación. Cada cual tiene la libertad de expresarse. E incluso yo he participado desde luego de este programa, he dado mi opinión y ha salido, le han dado. Eso lo reconozco. En ese programa se respeta la opinión de la población siempre y cuando se haga de forma decente. Y ahí comparecieron autoridades de seguridad social, de salud pública provincial, de psiquiatría, personas de la fiscalía y personas de la Policía Nacional. La Policía Nacional hasta al respecto dice que ellos no tienen que poder meterse en eso, que eso no es un delito, pero lo involucran las autoridades del gobierno, porque también participó la dirección del gobierno en el programa. Y el programa lo hacen precisamente para anunciar la cruzada que van a hacer. Esta es la tercera vez que se hace esto aquí en Santa Clara, déjame decirte. La primera vez fue en la primera década del 2000. Posteriormente en el 2000, entre 2010 y 2011, y ahora esta que se anunció nuevamente.
Guillermo, yo creo que más que pertenecer a un problema del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, esto es un problema más bien de seguridad social. O sea, este mismo tornero, ¿no?, cuando perdió su trabajo en la industria azucarera en el año 2003, debió haber recibido pues una compensación laboral hasta que encontrara un trabajo, lo cual yo sé que no es mucho, o no podría ser mucho, o no existe a lo mejor, y yo estoy equivocada, pero lo hubiera ayudado a poder levantarse, porque en Estados Unidos también una persona puede perder el trabajo, perder una vivienda, perder sus tarjetas, y bueno, existe, si ha trabajado y ha declarado impuestos, lo que se llama el Unemployment Compensation, y puede levantar y tratar de estirar su vida sin caer en ningún tipo de estas aberraciones.
Ahora, hay otro tema, Guillermo. Ellos plantean, y tú lo recoges aquí en tu artículo, que están manejando la posibilidad de llevar los enfermos a hospitales psiquiátricos y las personas de la tercera edad y demás a hogares de ancianos. ¿Existen las condiciones materiales para lograr este propósito?
Bueno, mira, vamos a empezar por el principio. De estas personas, hay algunos, no son muchos, pero debe estar entre los 10 y los 20 y las 20 personas. Ya, hay que son pacientes psiquiátricos con cama y que son pertenecen a asilos de ancianos y tienen cama allí. Eso es real. Y pero bueno, estas personas las llevan allí, las internan y ellos tienen el hábito de ambular. Estas personas, aunque las cierren, no se vuelven a ir. Y desgraciadamente es lo que dicen en estos centros, no los podemos tener aquí por la fuerza. Por la fuerza no podemos tener, ellos cazan la libertad de esta forma y se van, nos velan y se van, ¿quién los va a detener? Pero en realidad el gobierno no tiene, por lo menos aquí en Villa Clara, no tiene una infraestructura que sea capaz de sostener, y menos 100 y tantas personas. Eso es incalculable, porque hace poco yo hice un informe sobre la situación que presentaban los hogares de ancianos acá en Villa Clara y en Santa Clara, propiamente. El hogar número uno de Santa Clara, que está ubicado en la calle San Miguel, que debía ser monumento nacional, porque fue hecho por la benefactora de esta ciudad, doña Marta Abreu Esteves. Eso es un desastre. Ahí las condiciones son infrahumanas. No sé si se recuerdan que hicimos un programa en mayo, entre mayo y junio de este propio año, de la epidemia de cólera que hubo ahí dentro de ese recinto ahí, que son increíbles las condiciones higiénico-sanitarias que presenta, aparte que carece de ventanas, de puertas, increíbles, son más las habitaciones yo creo que tienen cerradas que las que están utilizándose. El hogar número 2, que fue hecho por este sistema, que no es tan viejo, está destruido también, lo están reparando en estos momentos. Y el hogar número 3, que era la antigua escuela de enfermería, allá al lado del Parque de los Framboyani, es muy pequeño, está en mejores condiciones, pero es un local muy pequeño y con muy poca capacidad. Por otra parte, el Hospital Psiquiátrico de Ada Coralillo, que tiene ciento y tantas camas, alrededor de 150 camas, tiene unas mejores condiciones, pero está en un lugar muy intrincado y, aparte de eso, esto es para personas con problemas psiquiátricos propiamente. El Hospital Psiquiátrico aquí de Santa Clara, que también era la antigua Casa del Socorro, donado también por doña Marta Abreu Esteves, ahí al lado del monumento, tres blindados, en carretera Camajuaní y línea central de ferrocarril, ahí no convenía, porque fue mucha frecuencia de turista, que estuviera el hospital psiquiátrico. De ahí sacaron los enfermos psiquiátricos para convertir eso, que era un buen local, con buenas condiciones, con buena ventilación. Eso se convirtió en una escuela perteneciente a cultura de teatro, y entonces los enfermos psiquiátricos fueron trasladados a lo que es hoy la llamada Área 9, que aquello es un antro de perdición, aquello prácticamente uno llegó a un purgatorio cuando estoy allí. Entonces, figúrate, esas son las situaciones que tenemos aquí.
Guillermo, tú que tuviste la oportunidad, ¿no?, de acercarte a algunos de ellos, ¿cuál es la edad promedio de todas estas personas que están deambulando, limosneros o con trastornos mentales? ¿Qué edad promedio tienen todas estas personas?
Estas personas, la mayoría promedia entre los 15 y los 45 años de edad.
¿15 años? ¿Y están deambulando por las calles?
Están deambulando. No, incluso aquí hay más problemas, te soy honesto. Hay parte y parte de las cosas. Aquí hay padres que mandan a los niños a pedir limón al DTI, se pasa el día corriendo a traer a esos niños por los centros turísticos. Eso es tremendo. Y eso es una realidad, hay que reconocerlo. Porque si no decimos la verdad, no somos buenos cubanos.
¿Cómo no?
Porque yo puedo estar en la miseria más grande y coger un plato y un santo y salir a la calle y pedir limona, pero mandar a mi hijo, yo creo que eso es indecoroso, porque no lo hay correcto eso. Es mi opinión, desde luego, puede que otros piensen de otras cosas. Y eso está pasando acá también. Y no son pocos niños, son bastantes niños que van a la calle a pedir limona.
Bueno, Guillermo, una de las áreas que me gustaría ahondar un poquito contigo es el tema de los alcohólicos. ¿Cuál es el servicio que dan las instituciones cubanas para el tratamiento de estas personas? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué algunos de ellos no acuden a estas instituciones, si es que existen?
Mira, aquí existen varias instituciones que dan amparo a alcohólicos anónimos. Mayormente les dan asistencia espiritual y apoyo moral, que es lo que más se da. Pero bueno, que funcione de verdad, con calidad, y que se reconozca la institución de alcohólicos anónimos, que trabaja junto a la Iglesia Católica, ahí en la Iglesia de la Pastora, aquí de la calle Cuba y de aquí de Santa Clara. Allí hay una institución que es un local, ahí acogen a las personas que por voluntad propia van y se presentan y se le dan paro y ayuda. Ahora, desde luego, muchas personas no acuden, unos porque no tienen la orientación, otros porque la familia no los apoya, los da por desahuciados, porque también hay que poner en la punta de esta lanza a la familia la responsabilidad que tiene con cada de estas personas que se siente que el mundo se les perdió de delante y van a estos caminos. Desgraciadamente el nivel de alcoholismo acá dentro de Cuba y principalmente aquí en Santa Clara es muy alto, y no es forma de atajarlo, porque es que las bebidas se venden indiscriminadamente donde quiera, y estas personas toman cualquier cosa, se toman las tinturas que venden en la farmacia, tinturas para el catarro, para los problemas de estómago, todas estas cosas, todo eso se lo beben. Se toman el Novatropin, se toman las gotas de dilatar la pupila. Eso es increíble, por eso es que también hay tanto control aquí sobre los medicamentos, porque es un fenómeno. Yo te digo, sí, ya no se pasa del alcoholismo a la drogadicción.
No existe ningún programa gubernamental, diría yo, de beneficencia, de seguridad social, que pueda tomar cartas en este asunto y tratar de rehabilitar a los que tengan algún índice de rehabilitación y que no sea justamente, pues, encarcelarlos o meterlos en un psiquiátrico donde indudablemente van a estar en peores condiciones. ¿Existe algún tipo de posibilidad dentro del margen que usted está narrando que existe en Santa Clara?
Mira, déjame decirte, como tal seguridad social, para nadie es un secreto que cuando en el 2009 Raúl Castro, en aquel memorable discurso, dijo que se acababan las actividades en Cuba, la seguridad social perdió casi todo el poder que tenía para el amparo de estas personas. De hecho, muchas personas perdieron su chequera de bienestar social, muchos perdieron sus ayudas, perdieron incluso el bono para recibir los medicamentos, las personas con bajo ingreso, y de eso se escribió mucho aquí dentro de Cuba y se divulgó mucho. Seguridad social puede que tenga un control de todas estas personas en listas, que sabe quiénes son, sabe en qué lugares están, pero como tal no tiene los recursos, que es lo importante. Lo que hace falta es el capital para invertir en estas personas para poder dar un amparo, porque yo te puedo estar aconsejando toda la vida, pero si no te puedo resolver el problema de que lleves un plato de comida a tu casa, entonces de nada vale que hable tanto contigo, tú tienes que seguir pidiendo limosna. Igual que el alcohólico, si no ve una puerta, hay una luz que le ilumine, que le diga, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a tratar de volver a crear una familia, crear una vida, seguir adelante, entonces esas personas no van a salir de ese camino. Igual que la cantidad de personas que hay con el déficit de vivienda también que existe, y todas estas cuestiones, porque es que todo incide. Desgraciadamente, cuando la economía de un país se depaupera tanto como lo que ha ocurrido aquí en Cuba, las personas se van degradando de una forma que llega el momento que se acorralan. No todo el mundo tiene la posibilidad de siempre seguir adelante buscando esa puerta y con esa fe y ese deseo de continuar luchando por el bienestar. Y esto es lo que está ocurriendo aquí dentro de Cuba.
Guillermo, nos quedan 3 minutos. Sabemos que tú llevas mucho tiempo trabajando el tema de la situación dentro de las prisiones. ¿Qué es lo último que has recibido sobre este tema?
Bueno, mira, desgraciadamente, Tomás, en este momento no tengo adelante una máquina porque mi máquina se rompió y estoy trabajando con una que me prestan. El tema de las prisiones está mayormente en esta situación de los campamentos que se dicen prisiones abiertas, donde el preso lo cambian de frase y lo ponen a trabajar. Estos campamentos a nivel nacional se están convirtiendo en campos de trabajo forzado.
¿Esto incluye presos comunes y también políticos?
Sí. No, esto es mayormente para los presos comunes, porque el verdadero preso político no se acoge a ¿cómo se llama?, al estatus que plantea el Estado. Él mantiene su postura en la prisión. Esto mayormente está dentro de los presos comunes, los que llevan a cortar aromas, los que ponen a trabajar en la construcción y toda esta situación. El trabajo es brutal, el pago muy poco, la comida miserable y un trato infrahumano, y por sobre todas las cosas el chantaje que se siguen, porque incluso muchos, para no decir no solo absoluto, un por ciento grande de la mayoría, tiene que buscar las herramientas de su familia en la calle para trabajar. Si quieres ir a un abierto, si no te regresan al cerrado nuevamente, te revocan, como dicen ellos. Y entonces, estas cosas inciden mucho sobre la población penal. Los presos prácticamente están pasando situaciones agónicas. Yo he recibido varios reportes de la provincia de Aquín. La provincia de Aquín tiene alrededor de 13, 14 campamentos, no tengo el dato exacto aquí. Y en toda la mayoría lo que pasa es esto, es esta situación. Por otra parte, en las prisiones están habiendo muchas epidemias. Esto no está saliendo mucho a la luz pública porque, pese a que los periodistas lo están escribiendo, no sé qué pasa, que no se está publicando. Pero sí están habiendo muchas epidemias. La asistencia médica es muy mala, se puede decir así, mala. La enfermería, las camas, no, la mayoría de ellas no las usa para estos presos enfermos. Casi todos, ya cuando salen del penal, van directo a una sala de un hospital en un estado crítico. Y no pasa nada, las quejas siguen, y si estas situaciones no se divulgan, el Estado va a seguir haciendo caso a eso. Por eso que el Estado sigue diciendo que es un paladín de la humanidad y sigue negando el derecho a ser revisado por el relator para la tortura de Naciones Unidas. Y es lo que pasa aquí dentro de Cuba.
Como no, gracias Guillermo del Sol, desde Santa Clara para nuestro espacio Cari. No pudimos tener la oportunidad de hablar en Santiago de Cuba, problemas en la comunicación, veremos a la semana que viene. Anunciamos desde ahora que el lunes vamos a entrar en el tema de esta importante delegación del gobierno español en busca de renegociar la deuda contraída desde el 2000. Veremos a ver en qué fluye y si qué capacidad tiene el gobierno cubano de liquidar esta deuda.
Efectivamente, Tomás, va a ser un tema muy interesante y sobre todo vamos a contar con la participación de un experto en economía que nos va a dar luz a ver qué va a pasar con esta renegociación de una deuda multimillonaria.
Como no, gracias Cari, excelente fin de semana para ti y Dios mediante, pues nos veremos nuevamente el lunes de regreso aquí en Cuba al Día a las 3 como siempre. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este 30 de octubre. Al regreso de la misma continuaremos con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Esto luego del breve noticioso. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, esta tarde ya de 30 de octubre, finalizando la jornada semanal laboral. En minutos nos iremos a La Habana, varios temas con el bloguero Fernando Damaso. Vamos a resumir la visita que ha realizado durante estas semanas pues el subsecretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. ¿Qué hay de nuevo? Y más adelante, como siempre, hoy aquí donde nos visita desde Venezuela, el segmento con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con noticias importantísimas desde Venezuela. Pero ya antes, como todos los días, está la participación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, pues como siempre, fin de semana, pues uno siempre ya está pensando en lo que nos espera la próxima semana. Tengo que anunciar también que tenemos un oyente especial en el día de hoy. Se trata de Yesenia Medina, que nos está escuchando desde allá, desde Perú. Saludos, Yesenia. Gracias por la sintonía.
Bueno, pues cómo no, Omar López Montenegro. En una extensa entrevista hoy, porque siempre se conocen los pormenores del porqué de las cosas. En esta avalancha migratoria de cubanos por Centroamérica, pues se ha revelado durante la víspera que ya en lo que va de año más de 7.000 cubanos han ingresado a territorio mexicano. En los primeros días del próximo mes de noviembre, el gobernante cubano visita a México y se ha dicho pues la reunión con Peña Nieto, el intercambio bilateral, lo bien que van las relaciones de ambos países. Pero en el día de hoy, como la verdad siempre sale cuando hay prensa libre, la secretaria, subsecretaria para América Latina de la Cancillería mexicana, ha dicho en una entrevista exclusiva con el Universal que el mandatario mexicano, uno de los temas que lleva a la agenda es el tema migratorio, el cruce de cubanos por México, que a pesar de que, como tú sabes, el año pasado se firmó un nuevo tratado migratorio, no se está enforzando. Y en este contexto dijo la oficial que se espera la firma de un nuevo memorándum de entendimiento. Recordemos lo que ocurre, que los diferentes consulados cubanos en México no reconocen ni a sus nacionales, lo cual dificulta su deportación.
No, además el otro problema fundamental de esto, que se pueden firmar tratados y memorándum de entendimiento, pero es el evidente tráfico de personas que existe a partir de Cuba. Y todos los que vivimos en Cuba sabemos que este tráfico no es posible sin la participación de autoridades relacionadas con con el gobierno. Es decir, lanchas rápidas no pueden salir de Cuba sin que sean detectadas. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el tráfico es tan grande, ya mencionábamos la cifra, que está generando un problema inmigración mexicana que ha empezado de nuevo a emitir salvoconducto, es decir, los que llegan le dan un salvoconducto y que crucen a los Estados Unidos, lo cual también convierte a los Estados Unidos en otro punto de interés en este problema, porque esto está creando conflicto en la frontera de Estados Unidos y México. Así que el problema ya está pasando por tres países. Siempre ha estado pasando, pero el incremento del tráfico de cubanos está haciendo que este problema sea mucho más grave de lo que era anteriormente.
Como Omar, vámonos a La Habana con el tema que nos ocupa en la tarde de hoy, la visita que ha realizado y que concluyó hoy a la capital cubana el subsecretario del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, al frente de una delegación de funcionarios norteamericanos que hablaron en La Habana sobre seguridad de viajeros, mercancía, el tema aduanero en ambos países. Mayorkas fue recibido el jueves por el canciller interino Marcelino Medina, Bruno Rodríguez está de viaje, y también pues previamente había sido recibido por el nuevo ministro del Interior cubano, el general de división Carlos Fernández Gondín. Para ampliar sobre este tema, presentamos desde la capital cubana al bloguero Fernando Damaso. Fernando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, en medio de esta visita de Mallorca, han salido algunas notas en el día de hoy, pues se habla de que una de las actividades que se trató de negociar en esta reunión, pues la actividad náutica. Informa a la agencia Prensa Asociada que las actividades náuticas recreativas entre Cuba y Estados Unidos se duplicarán en el 2016 tras la reanudación de relaciones entre ambos países. También se dice, no sé en este contexto de la actividad náutica, si esto tendrá incluido finalmente reintegrarle el permiso a los nacionales cubanos, que como tú sabes tienen prohibido viajar en lanchas alrededor del litoral marítimo cubano. Quizás esto sea solo para norteamericanos. En el otro contexto se ha dicho por la señora Kelly Welch, que participó en las negociaciones esta semana, que Estados Unidos, entre las actividades que negoció durante esta semana, es el funcionamiento de las tarjetas de crédito para los futuros turistas norteamericanos, que como todos sabemos ahora pagan en efectivo. Mi pregunta inicial para un cubano como usted, lúcido y de a pie, todas estas cosas, ¿en qué benefician al pueblo cubano? ¿Qué beneficio ve usted en todo este tipo de aproximación? ¿Cómo va a mejorar la vida del cubano a pie?
Bueno, yo creo que estas medidas que se anuncian y que vamos a ver si en un plazo relativamente corto se aplican, están dirigidas principalmente a el turista norteamericano o al turista extranjero, en definitiva. No creo que tengan un impacto directo en los ciudadanos cubanos. No creo realmente que se vaya a autorizar a navegar o en sus lanchas o en sus botes, porque bueno, yates no tenemos, ¿no? En sus lanchas, en sus botes, a los cubanos fuera del litoral o moverse libremente, me imagino que eso no está previsto en estas actividades. E igualmente lo de las tarjetas, pues corresponde fundamentalmente a los extranjeros. O sea, esos son fuentes de entrada de divisas a las autoridades en el plano este en que ellos se encuentran, de tratar por todos los medios de recibir recursos que en Cuba no se producen, con el objetivo de mantener el sistema que existe en Cuba actualmente.
Ahora, Fernando Damaso, hay quienes argumentan que el uso de tarjetas de crédito pues puede ayudar a estimular la economía local, el sector independiente en Cuba, los llamados cuentas propistas. Y permíteme hacer una pregunta que a lo mejor puede parecer un poco tonta, pero yo creo que es importante aclarar esto, ¿no? El hecho de que los turistas puedan pagar con tarjeta de crédito puede de alguna manera incrementar el negocio de un cuentapropista que vende pan con mayonesa o pan con puerco en las calles de La Habana. ¿A qué negocio le beneficiaría el uso de tarjeta de crédito en Cuba?
Bueno, el uso de tarjeta de crédito le beneficiaría a los negocios estatales, que son los que tienen esa posibilidad. O sea, un cuentapropista, un dueño de un paladar, inclusive, no vamos a hablar ya de uno que venda pan con lechón en la calle, un dueño de un paladar tendría que estar dentro de estos mecanismos autorizados para poder aceptar tarjetas de crédito y que después eso le fuera reembolsado. Hasta ahora eso no existe, como es lógico. Aquí, en todos los lugares estos de cuentapropismo, pues se paga en efectivo, o sea, directamente. No existe otro tipo de trámite. Inclusive, las tarjetas magnéticas que existen aquí en Cuba y que son internas de aquí de Cuba, no se utilizan en estos comercios, no se aceptan en estos comercios. En estos comercios usted paga directamente con efectivo, sea CUC o sea CUP, o sea el equivalente al CUP, pero efectivo, es lo único que se acepta. No creo que esto vaya a tener una vinculación con ellos, o sea, no creo que estén contemplados de esto. Esto es para los establecimientos estatales, las agencias estatales y todo lo que tiene que ver con el Estado.
Pero entonces, Fernando, aquí hay algo que se pierde en el eslabón. En el día de hoy también, una noticia que nada tiene que ver con la visita de Mallorca a Cuba, uno de los promotores, turoperadores turísticos de Canadá más importantes, acaba de firmar un mega contrato con la mega empresa turística cubana Gaviota para el traspaso, el trasiego y una serie de actividades que van a desarrollar con los turistas que maneja esta empresa cuando llega a Cuba en combinación con Gaviota. Entonces, si vemos que, bueno, pues las tarjetas van a ser operadas en las empresas estatales, los turistas los controla Gaviota. Entonces, ¿qué queda hasta el momento de la proposición del gobierno de los Estados Unidos que dijo que todas estas medidas ayudarían a empoderar al pueblo y a crear más apertura a una sociedad libre? Aparentemente, hasta ahora, eso no se está cumpliendo.
Realmente, hasta ahora, eso no se está cumpliendo. Por ejemplo, desde hace un tiempo hacia acá, el Ministerio de Turismo, y en este caso la empresa Gaviota también, como empresa que es, han autorizado a que los turistas extranjeros se alojen en casas particulares, o sea, en casas privadas que pagan sus licencias, etcétera, etcétera. Porque hay lugares donde no tienen capacidad de hospedaje. O sea, lo han utilizado como un elemento ante el arribo de una mayor cantidad de turistas de lo que estaba previsto. Pero esto siempre se hace a través de estas empresas. O sea, no es que el turista este paga directamente en la casa, no. El turista este paga a través de la empresa que es la que lo trae y esta empresa le amortiza a la casa. O sea, directamente no existe este funcionamiento. Esto se parece, el mecanismo, a lo que se ha establecido, se pretende establecer en la zona especial de desarrollo de Mariel. O sea, el empresario, el inversionista, no contrata directamente a los obreros, no le paga directamente a los obreros. O sea, le paga a una agencia en divisa y esta agencia le paga en pesos cubanos al equivalente 2x1, no 24x1 como es real, a 2x1 al trabajador. En esto es así como está funcionando. O sea, siempre es a través de un mecanismo de control, no directamente. Claro, esto no quiere decir que en el plano ya individual de un turista determinado, etcétera, no pueda tener un vínculo o pagarle o darle algún dinero en efectivo a esta gente, pero no es el mecanismo normal y que se prevé o el mecanismo que está hasta ahora aprobado, hasta este momento.
Fernando, brevemente, que se nos acaba el tiempo, ¿qué está ocurriendo? Tenemos reportes de varias partes, inclusive en la capital cubana, problemas de escasez en los mercados estatales, la alimentación. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace más de 3 semanas que prácticamente no hay botellas de refresco, cuando hablo de refresco, cola, limón, naranja, en ninguno de los lugares aquí en la ciudad. No existe, no hay. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto a qué se debe? Además de otros muchos productos, pero bueno, ese que es uno elemental. Y entonces se plantea, dice, no, el problema es que ahora se produce en un solo lugar, allá en Ciego Montero, y como eso es una empresa centralizada, no hay transporte, la empresa no tiene transporte, lo asigna una empresa que se llama Almacenes Universal y no tiene transporte para abastecer los mercados, y por lo tanto hay producción, pero no se puede distribuir. Siempre hay un motivo, siempre hay una causa. Este ese es un ejemplo que te pongo.
Gracias, Fernando. Fernando Damaso, blogero cubano, desde la capital cubana para nuestro espacio. Y hoy, donde continúa su visita aquí, el sur de la Florida, un placer presentar nuevamente en el estudio a Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Gracias, Tomás. Gracias, Omar. De verdad que es un placer estar aquí nuevamente.
Bueno, la jugada cantada, como hemos hablado en este espacio varias veces, ya lo ha dicho el gobernante venezolano Nicolás Maduro, manejando el escenario, la posibilidad hipotética de que la oposición gane las elecciones el 6 de diciembre, lo dijo ya claritamente, que si la oposición gana, no entregaría la revolución bolivariana. Ante este escenario, ¿qué margen le deja a la oposición que apuesta nuevamente al proceso eleccionario como la vía de la salida de este desastre venezolano?
No, bueno, ya Maduro ahí está mostrando su derrota de antemano. Le está gritando a sus partidarios que están perdidos, que están derrotados y que solo por la fuerza, haciendo como Jalisco, que cuando no gana arrebata, es que puede tratar de contener a un pueblo que ya se expresa en los mercados, y lo pudimos ver antier, un mercado de sectores populares cerca de Palo Verde, un bicentenario, la gente diciendo el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene hambre, un video de más de 15 minutos donde se están multiplicando todo ese tipo de acciones. Ahí donde Maduro trata de intimidar no solo a la oposición, sino a su pueblo, a ese pueblo que confió en la revolución, que ahora se ve desesperanzado y trata de cambiar, le están diciendo no te voltees. Pero aún así ya el pueblo ya está decidido a cambiar, ya las encuestas lo dicen, hay un margen muy estrecho, pero las encuestas poco a poco van avanzando y van diciendo que la población venezolana se va cansando y Maduro se siente derrotado. De hecho, ayer en una de sus intervenciones decía, ya lo poco que me queda de cerebro, ya creo que lo estoy perdiendo. Bueno, jugando y todo, está tratando ya su cansancio, no solo físico, sino el cansancio de una revolución se está manifestando ya en que nadie lo respeta y nadie ve a la revolución venezolana como de progreso y de desarrollo.
Bueno, de poco a nada, pues no hay mucho trecho que recorrer, ¿no? Así que valga la expresión de Maduro, pero no. Yo prefiero no darle tanta importancia a lo que dicen los dictadores, las bravuconadas de los dictadores. Maduro dice que no la va a entregar, fue lo mismo que dijo el Slobodan Milosevic en Serbia, incluso desconoció el resultado de las elecciones y al final pues no solo no que la reconoció, sino que fue juzgado por un tribunal internacional, terminó en La Haya juzgado por crímenes de guerra. Mi pregunta es bien clara y bien concreta, ¿puede Maduro de verdad hacer esto? ¿Puede perder las elecciones tal y como está Venezuela, tal y como está la oposición, el pueblo cubano? ¿Tiene de verdad la capacidad de decir que no va a entregar el poder si pierde las elecciones?
Los mismos colectivos que son la fuerza que adversa y choca a la misma oposición ya han venido demostrando que no tienen el mismo respaldo. Y si Maduro pierde y hay un pueblo chavista que sale a votar y a castigarlo, será incontenible y será imposible que Maduro revierta toda esa decisión que es un pueblo expresada en voto el 6 de diciembre.
Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Es mi pregunta de seguimiento clave en este asunto. ¿Cómo se puede hacer valer este resultado en las urnas en caso de que Maduro pues trate de desconocer ese resultado?
No, bueno, con el pueblo en la calle, concentrado en los centros de votación, resguardando toda esa auditoría del 6 de diciembre, donde queda la reseña de que los votos fueron a favor de la oposición democrática y no favorecieron al gobierno. Y otra cosa es que si no hay violencia por parte de los oficialistas y ellos entienden que ya fracasaron y que el modelo está derrotado en lo moral, que se demuestra en el tema social, económico y político, ahí no habrá tanto problema. Y creo que es más de discurso lo que Maduro trata de decirle a Venezuela y al mundo que lo que en realidad va a pasar el 6 de diciembre en Venezuela.
Maduro en esa alocución también amenazó Félix con que pasaría, si se da el escenario de su derrota, a gobernar una junta cívico-militar. ¿Cuál es el escenario actual militar venezolano? Si hay protestas, si la oposición sale a la calle y reclama la victoria, ¿qué tú crees que va a ocurrir dentro de los segmentos militares?
Bueno, en principio no creo que haya una posición tan frontal de los militares, pero ya hay un gobierno cívico-militar. En Venezuela hay un gobierno cívico-militar de hace años. Todos los militares se quitaron su boina roja, su escuadrón verde y se pusieron al mando de alcaldías, gobernaciones, de ministerios. Y los civiles están ahí robándose todo el dinero de los venezolanos. Es decir, no me estás diciendo nada. Hay un gobierno cívico-militar desde el 99 que llegó Chávez. Y total, los militares que están comprados por la revolución tampoco harán mucho porque tienen las manos metidas en el caldo. Es decir, que la corrupción los toca cuando ellos señalen a Maduro.
Bueno, yo diría que este es el escenario, como se presenta, en la ecuación básica de cualquier conflicto no violento. Por una parte, un bando armado que pretende aferrarse al poder en contra de toda lógica y toda voluntad popular. Y por otra parte, un bando no violento, un bando desarmado. Incluso hay un libro que se llama Insurrecciones Desarmadas, que explica cómo funcionan estos movimientos. ¿Quién gana en esto? Esta es una pregunta bien concreta. Tú eres el director para Venezuela del Centro Latinoamericano de la No Violencia. ¿Quién gana en este tipo de conflicto asimétrico? Porque la gente siempre tiende a creer que los militares, las balas, los tanques son los que ganan. ¿Quién gana?
Ayer cuando veíamos nuevamente los videos de la gente donde él decía el pueblo tiene hambre, Omar, esa fuerza es irreductible, esa fuerza si sale con ese compromiso, ya después de los resultados, el 7 de diciembre, 6 en la madrugada, 7 de diciembre, no habrá ninguna violencia de parte del gobierno que pueda arrastrar a una convicción de venezolanos comprometidos como esas señoras de a pie que estaban ahí reclamándole al gobierno que puedan ser derrotados, Omar. Esa convicción democrática, de superación, de molestia con un gobierno, no puede ser arrastrada por las armas porque tendrán que matar a millones de venezolanos si eso es así. Si esa convicción está decidida a salir de Maduro el 6 de diciembre, no habrá militares ni amedrentamiento por parte de Maduro y sus partidarios que puedan derrotar a la convicción democrática.
Félix, los trabajadores de La Polar, la empresa de alimentos más grande de Venezuela, salieron a la calle a protestar ante el asedio y los ataques de Maduro contra la empresa. ¿Por qué?
En principio, bueno, le quitan los beneficios para la importación de la materia prima que le garantiza los alimentos a los venezolanos y le garantiza el trabajo a toda esa planta trabajadora. Pero no conforme con eso, me gustaría incorporar el tema, no solo los trabajadores de La Polar. El día miércoles, más de 3.000 educadores en el estado Vargas salieron a protestar y se quedaron ahí todo un día protestando. Es decir, no solo que la cultura, la educación pasa por formar jóvenes, sino por también formar valores democráticos, y esa lucha no violenta que estuvo ahí manifestada en todo un día de protesta también se va masificando. Es decir, no son solo los trabajadores de La Polar que luchan por nuestra comida y luchan por tener reivindicaciones laborales y que el gobierno le garantice los beneficios a La Polar y no lo estrangule, sino que hay otros sectores y otros gremios que se están incorporando a la lucha por la falta de reivindicaciones y respeto a lo que puede ser la libertad de expresión, la tolerancia y el respeto a la disidencia política en Venezuela.
Gracias a Félix, como siempre, por tu participación en nuestro espacio. Y Omar, esta noche el tercer juego de la Serie Mundial.
Esta noche, aunque yo le voy a Kansas City, creo que los Mets tienen un buen chance de ganar esta noche. Gracias, Yesenia, por tu sintonía.
No se lo pierdan aquí por Radio Martí todas las incidencias de este importante tercer partido de la Serie Mundial. Las gracias nuevamente a Félix, a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes durante toda la semana y la invitación permanente para el próximo lunes a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.